Muy buenas tardes, bienvenidos a la sintonía de la cadena COPE en Valladolid. Aquí estamos en este último miércoles del mes de mayo, 25 de mayo, como suele ser habitual en nuestra programación, con nuestro programa dedicado a la Semana Santa de Valladolid, el Achón. Una vez terminado el ciclo de Cuaresma, una vez terminado también todos los actos de la programación de Semana Santa, nosotros mantenemos el Achón encendido, se lo recuerdo a todos los oyentes, el último miércoles de cada mes. Seguiremos hablando de la Semana Santa, seguiremos hablando de las cofradías y de lo que hacen a lo largo del año. Ya saben que a veces somos un poco críticos, que pensamos que deberían hacer algo más de lo que se hacen. También es cierto que hay algunas cofradías que sí, que están todo el año manteniendo ese espíritu entre sus cofrades, pero bueno, son cosas que analizamos o que intentamos analizar aquí en nuestro programa. Soledad León y Miriam Alonso en el control central de sonido, y saludándoles Juan Carlos Pérez de la Fuente. Esta semana estamos realizando el programa no en los estudios de la cadena COPE, sino en un espacio que ya en alguna otra ocasión nos ha recibido con las puertas abiertas, y por supuesto nosotros estamos encantados de acudir a él, porque además así tenemos la oportunidad de hablar con el cabeza visible de la Iglesia en Valladolid. Ya lo han adivinado, estamos en el Palacio Arzobispal realizando este achón del último mes de mayo. Enseguida vamos a charlar con nuestro arzobispo, pero yo quiero recordar que hoy no nos puede acompañar Javier Burrieza, que por asuntos profesionales y personales no puede estar con nosotros, pero sí que está Ángel Cuaresma, también colaborador habitual de la Chona. Ángel, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Y yo, bueno, estoy encantado por dos motivos. Primero, de estar aquí en el Palacio Arzobispal, y segundo, porque estamos en el mes de mayo, que es el mes de nuestra Madre, la Virgen.
El mes de mayo que ha sido intenso, se está terminando, y aunque la Semana Santa terminó y cerró su programación, no, ya lo recordábamos en el último programa, que todavía quedaban muchas cosas por hacer, no específicas de la Semana Santa, pero sí esa fiesta de la alegría, de la cofradía de las angustias, sí toda la festividad alrededor de San Pedro Regalado y de San Isidro, que aquí en Valladolid se celebra, y mucho, con sus cofradías correspondientes, cada vez más,
¿sabes? Hemos celebrado la Cruz de Mayo también, hemos celebrado la festividad de la Virgen de Fátima con el Rosario de las Velas, que tuvimos oportunidad de celebrar la noche del jueves 12 al viernes 13, y bueno, y lo que nos quede.
Bueno, pues mucha actividad, y como decíamos, son ya menos los días que faltan para que llegue la siguiente Semana Santa. 310 días para que volvamos a estar otra vez en danza, y se me permite esa expresión, en las calles de Valladolid.
Que no sea la danza de la lluvia, Juan Carlos.
No, esperemos que no sea la danza de la lluvia, que ya lluvia hemos tenido toda en este año 2011. Vamos a saludar a de quien nos ha acogido en su casa en esta tarde de miércoles, nuestro arzobispo, Monseñor don Ricardo Blázquez. Muy buenas tardes, muchas gracias por dejarnos estar aquí.
Buenas tardes a todos, buenas tardes por la oportunidad de hablar en este programa, y saludo a todos los oyentes.
Es la primera vez, además, que vamos a poder charlar en el Achón desde la llegada de don Ricardo a Valladolid. Sí que hablamos con él en la retransmisión del Sermón de las Siete Palabras desde la Catedral Vallisoletana, pero no habíamos tenido oportunidad de tenerle en el programa para hablar largamente, principalmente de la Semana Santa, que es de lo que nos ocupa este programa, pero hay tantas cosas de las que tratar sobre cómo está la Iglesia en Valladolid, que es una oportunidad que no queríamos dejar pues pasar más. Así que por eso hoy pues nos hemos decidido a pedir audiencia en el Palacio Arzobispal, y aquí estamos. Bueno, lo primero, vamos a hacer un poquito de historia. Llegaba don Ricardo Blázquez en el mes de abril del año pasado, justo tomaba posesión el día antes de la beatificación del Padre Hoyos. Hacía muy malo en aquellos días, llovía bastante, pero recuerdo que fue llegar don Ricardo y salió el sol.
Es que el beato Padre Hoyos tiene vara alta, y entonces detuvo las nubes, porque antes había llovido aquella misma noche, pero ya un rato antes de la celebración el cielo quedó limpio. Durante la celebración pudimos lentamente, con el ritmo propio celebrativo, hacer la fiesta, y también por la tarde, a última hora, yo creo que también de nuevo nos visitó la lluvia.
O sea que nos dio ese respiro para los fastos, ¿no?, para la celebración. No ha sucedido lo mismo esta Semana Santa. Su primera Semana Santa en Valladolid ha sido muy pasado por agua.
Pues sí, pero yo les aseguro que yo no encargué la lluvia. Yo me encontré con la lluvia. Ya sentí yo el que el primer año de mi ministerio aquí en Valladolid fuera tan pasada por agua en la Semana Santa. El principio, la fiesta del Domingo de Ramos fue muy luminosa, preciosa, preciosa. Ya pude percibir lo que significa aquí también esa fiesta, que es como la puerta de entrada a la Semana Santa. Y también el último día, la fiesta de Pascua, también pudimos hacer la procesión. Pero en intermedio, constantemente, pues visitados por la lluvia.
Bueno, no ha tenido oportunidad de ver cómo se desarrolla con esplendor la Semana Santa de Valladolid, porque no había visitado Valladolid en Semana Santa antes, ¿no?
Pues no había podido. Sí había recibido la invitación para haber tenido el Sermón de las Siete Palabras alguno de los años de mi ministerio en Bilbao, pero evidentemente yo tenía que estar allí. Entonces no podía desplazarme aquí el Viernes Santo precisamente.
Bueno, este año ha tenido esa oportunidad, ahora vamos a hablar de ello, pero por ir por partes, dice que el Domingo de Ramos ya percibió lo que se vivía en Valladolid. ¿Qué sintió cuando estaba en el balcón de la Veracruz viendo llegar la borriquilla acompañada de todos los niños y las palmas agitándose en la calle Platerías?
Una enorme satisfacción. Y también una confianza de cara al futuro. Cuando los niños, acompañados por sus papás, sus abuelos, su familia, todos, en una fiesta tan esplendente como era aquella, cuando los niños desde pequeñitos van participando, esto es garantía de futuro. Yo me alegré mucho de cómo transcurrió la procesión, tan concurrida, tan gozosa, también con las palmas. Las palmas, muchos niños las tenían trenzadas, preciosas, en un día en que también el sol nos acompañó en toda la procesión. Y desde el balcón, efectivamente, de la iglesia de la Veracruz, tenía la calle una imagen preciosísima. No la olvidaré.
Bueno, el Domingo de Ramos, luego lo siguiente, ya casi que me voy a ir al Viernes Santo por la mañana, donde Ricardo Blázquez fue protagonista pronunciando el Sermón de las Siete Palabras. Nos acaba de comentar que había sido invitado en varias ocasiones para pronunciarlo, no había podido ser, pero otra experiencia, me imagino, que positiva, ¿no?, para nuestro arzobispo.
Muy positiva.
Aunque tampoco tuvo la oportunidad de hacerlo en el escenario.
Claro, todos son excepciones, o casi todo.
¿Y cómo fue el Sermón de las Siete Palabras?
Pues el Sermón de las Siete Palabras lo habían pedido la cofradía, según es costumbre. Yo había aceptado con gozo. Este año no tenía los inconvenientes de otra diócesis y de las distancias, y con gran satisfacción pude aceptar. Y también con gran satisfacción lo que había prometido. El compromiso que había contraído en una ocasión, pues pude cumplirlo el Viernes Santo. Que tuvimos el sermón en la catedral, muy concurrido, por cierto. Extraordinariamente concurrido. Y no solo por los que estuvieron presentes en la catedral, sino también por otras muchas personas que a través de la COPE, que lo retransmitió, he podido constatar que lo habían seguido.
Es bonito ver la catedral llena, ¿no, arzobispo?
Las catedrales están hechas para estar llenas. Y es cuando lucen sus mejores dotes para poder acoger a una comunidad así. Era un espectáculo realmente admirable. Y también me llamó mucho la atención, a pesar de que tantísimos estaban de pie, la atención con que fue seguida. Era un acto profundamente religioso.
Bueno, ha utilizado usted la palabra espectáculo, y como ha sido usted el que lo ha puesto encima de la mesa, yo voy a seguir por ahí. Muchas veces en este programa hemos hablado, ¿verdad, Ángel?, sí, de lo que de espectáculo tiene las procesiones de Semana Santa de Valladolid. Yo no sé si no le ha dado a lo mejor tiempo a tomar ese contacto con las procesiones, ya que este año se han suspendido casi todas. Pero aquí en esta ciudad tenemos en estos últimos tiempos yo no sé si manía de vender excesivamente el espectáculo y olvidarnos un poco de lo que verdaderamente significa todo esto.
Es que una procesión tiene muchos ingredientes. Cuando yo hablo de espectáculo, no me refiero a una representación teatral, sino a un acontecimiento digno de ser contemplado. Y por muchos motivos. El ritmo procesional ya es ilustrativo. El silencio solo roto por el tambor de las bandas, no digamos los pasos preciosísimos que aquí Valladolid tiene, seguramente son en el conjunto la cumbre o una de las cumbres, no seamos tampoco demasiado orgullosos, o una de las cumbres de la serie de imágenes esculpidas por nuestros imagineros ya hace tiempo y que continúan inspirándonos en la piedad y en la fe. Cuando una imagen está esculpida desde la honda religiosidad del escultor, tiene la capacidad de hablar. A una, la belleza, las proporciones, la elocuencia religiosa, el sentirnos como ante ella tiempo y tiempo recibiendo un mensaje que llega hasta el fondo del corazón. Sin duda que una imagen, y no digamos ya dentro del conjunto de una procesión como la procesión general del Viernes Santo aquí en Valladolid, es un sermón especialmente interesante para todos nosotros, que se contempla unas veces desde una fe muy despierta, otras veces de una fe un poco amortiguada quizá, otras veces de una distancia o que se ha marcado o que a lo mejor nunca tuvo proximidad tal persona a la fe, pero realmente tiene la capacidad de interpelar.
De todas maneras, hablábamos antes a micrófono cerrado, antes de que empezara el programa, de que en Valladolid, al igual que en otras ciudades, también tenemos tallas que no son especialmente hermosas, a mí me parecen hermosas todas, pero digo, desde el punto de vista artístico, no tienen el valor de nuestros Gregorio Fernández, de nuestro Juan de Juni, pero sin embargo sí despiertan una devoción popular que para sí la quisieran, ¿no? Esas grandes tallas.
Sí, sí. La intensidad religiosa que puede transmitir una imagen, aunque artísticamente no sea de primera calidad, existe. Lo que ocurre es que con nuestros imagineros, con Gregorio Fernández, Juan de Juni, etcétera, se da la conjunción de una culmen del arte, también una manifestación culminante de la fe, también asumen los personajes, las personas de nuestro pueblo. Hay una idiosincrasia de la historia de la tierra que se transmite también, pero volviendo a su pregunta, efectivamente, hay tallas que aunque no sean de esa calidad artística, sí tienen la capacidad de llamarnos religiosamente. Porque el artista lo sintió.
Y al hilo de lo que le comentaba Juan Carlos del concepto espectáculo, yo sostengo modestamente en este programa que no tiene por qué ser incompatible, ¿no? El espectáculo, el pegarle cuatro voces a la Virgen, ¿no? Y decirle guapa y bonita
que no son muy de aquí, son más de otras ciudades,
¿no? Se llevan, pero a veces las estamos, como hemos dicho en este programa semanas atrás, las estamos a veces incorporando de manera más o menos forzada, más o menos artificial en Valladolid. Yo a veces he sostenido, don Ricardo, que no es incompatible, no sé qué le parece a usted.
Sí. A mí me parece que una Semana Santa como la de Valladolid, en la medida en que yo he podido percibirlo este año, que como tuvieron que ser suspendidas tantas procesiones, ha sido una experiencia bastante limitada, bastante recortada. Pero en la Semana Santa de Valladolid confluyen muchos factores. Y yo creo que, en general, a todos se puede decir bienvenidos. Lógicamente, a unos muy bienvenidos y a otros no está mal del todo, el que también confluya.
Yo, de todas formas, según las palabras de don Ricardo, está claro que cuanto mejor se preparen las procesiones y ese espectáculo de calle, yo sigo insistiendo, aunque a usted no le guste, que no deja de ser una representación de teatro de calle, es lo que siempre han sido, una catequesis en la calle, una buena representación, cuanto mejor se prepare, el mensaje puede llegar mejor y de la manera más
bonita. Lo que yo quiero evitar es que la representación tiene también un ingrediente de ficción. Y aquí no se trata en absoluto de ficción. Ciertamente merece ser contemplado, se puede invitar a una persona distante a nuestras latitudes y nuestra cultura con la seguridad de que va a contemplar algo interesante, que puede ser muy interesante según la situación personal de su fe, o puede ser menos interesante, o lo que sea. Pero ciertamente es, en ese sentido, digno de ser contemplado, si se quiere, es un espectáculo. Ciertamente no es una representación con ficción.
Bueno, pues ya hemos conocido hasta este momento pues lo que siente, lo que ha sentido con la Semana Santa y tras su llegada.
Ahora vamos a lo complicado, quiero
sí,
decir, ¿no?
Porque
no compliqué mucho las cosas.
No muy complicado, simplemente no. Tres curiosidades. Yo sé que muchos de los que nos escuchan habitualmente, hermanos cofrades principalmente, o gente muy afín a la Iglesia y afín a las cofradías,
y que deberían respetar la autoridad de la Iglesia.
Les gustaría saber. Les gustaría saber si don Ricardo ya se ha sentado con la Junta de Cofradías, ha hablado con ellos en más de una ocasión.
Sí, hemos tenido ya alguna reunión. Recuerdo, por ejemplo, una que tuvimos en la catedral, precisamente en la sala capitular, que es preciosa sala. Y con las cofradías, en unos momentos o en otros, con todas o con casi todas, porque es que son muchas.
Es que cuando está usted delante, sí, además, 19, guardan las formas.
19 más
no es que son buenos, es que son buenos.
Sí, seguro.
Usted ha dado luz verde, ha autorizado una nueva cofradía, precisamente, en este año.
Pues sí, está bien, bienvenidas. No sé cómo. Es bueno que las cofradías recuerden también tanto su etimología como sus orígenes. Cofradía quiere decir hermandad. Y es una hermandad en torno a una imagen, a un acontecimiento fundamental de la vida de nuestro Señor, pero también tiene una finalidad de carácter social. Entonces, que lo religioso también se traduzca en solidaridad con los necesitados, con las formas múltiples de necesidades que aparecen entre nosotros. Unas veces son permanentes y otras veces son emergentes o coyunturales. Por ejemplo, ahora la situación en que estamos, de tantísimas personas que se han sentido desposeídas de su trabajo o que están tantísimo tiempo esperando y con un horizonte oscuro un trabajo nuevo, a veces se sienten humilladas, necesitamos el compartir estos sentimientos y la solidaridad en los bienes con los necesitados. Y eso, una cofradía es también un lugar oportuno para ello. Igual que es oportuno para la oración y también para la procesión.
Es decir, que deberían de tomar buena nota las cofradías para que, como yo decía al principio, muchas cesan en su actividad una vez que termina la Semana Santa y por el contrario, como entidades que forman parte muy activa o deberían de formar parte activa de la Iglesia, deberían estar abiertas a este, ahora mismo, a esta actividad social que deberían de desarrollar. A lo largo de
todo. Me permites, antes de que conteste don Ricardo, yo me gustaría recordar primero que las cofradías de Valladolid, las penitenciales, las de hace siglos, ¿verdad?, nacieron precisamente para eso, como lugar de caridad, de hospicio y de acogida. Y en segundo lugar, existen de nuestras 20 cofradías de Semana Santa, algunas tienen en marcha obras sociales con Cáritas, talleres de empleo.
Sí, es verdad. Yo creo que dentro de los cofrades de cada cofradía, probablemente hay que distinguir entre cofrades muy empeñados en el compromiso estricto de la cofradía y otros cofrades que desde pequeñitos, desde que nacen, son inscritos y son la maduración con el tiempo, y a veces no basta la maduración con el tiempo para que se sientan más o menos implicados en lo que significa la cofradía. Yo creo que habría que distinguir ahí diversos niveles de compromiso. Hay muchos que lo viven con un gran compromiso.
Bueno, pues que eso es de agradecer, por otra parte. Bueno, pues hay otros temas, hay algún tema un poco, yo no sé si difícil, aunque las últimas noticias que hemos conocido nos alegran a todos, y me estoy refiriendo a la polémica suscitada en su día con una talla, con una cofradía en concreto, la cofradía de la Piedad y la talla de la Quinta Angustia, que salió de la iglesia de su sede, la iglesia de San Martín, por una restauración que se hizo en la iglesia, y a estas alturas, después de ya un par de años o tres, no ha regresado. Parece ser que las últimas noticias es que sí que va a volver.
Yo confío, ¿no?, que se puedan ir resolviendo estas cuestiones pendientes de una manera progresiva y pacífica. Esta talla preciosa, este grupo escultórico, está en la exposición de las Edades del Hombre de Medina de Rioseco. Y yo agradezco también por estos micrófonos el que haya podido ir esta talla, que es emblemática, y además en el marco en que estaba pensado, según el diseño de la exposición, era muy importante el que estuviera. Yo agradezco el que efectivamente esté allí, y está allí. También unos cuantos días saldrá de la exposición de Medina de Río Seco para estar en el Vía Crucis de la Jornada Mundial de la Juventud. A mí me parece bien. Comprendo que no se puede multiplicar las salidas de estas tallas, de estas piezas preciosísimas para muchas exposiciones, pero celebrándose la exposición aquí en Valladolid, teniendo en cuenta el diseño complejo y muy rico de la exposición, yo creo que hubiera sido muy difícil el comprender el que, habiendo sido solicitada esta talla, no hubiera estado presente. Y gracias a Dios se ha podido arreglar. Y la cuestión por la que...
Perdone. Discúlpeme. Me gustaría que me confirmara, porque las buenas lenguas que circulan por la ciudad hablan de su mano izquierda, de su buen hacer y de sus buenos oficios a la hora de conseguir una solución para la polémica que rodea a esta talla y a esta cofradía. Vamos, que le ha tocado a usted hacer horas extra. ¿Es verdad eso?
Mire, yo por la experiencia que tengo como obispo, también por cómo yo he sido solicitado por la Santa Sede para los diversos servicios que se me ha encomendado, no me lo han ofrecido, ni me lo han impuesto, me lo han pedido, expresando el deseo del Santo Padre para que aceptara este encargo el otro. Entonces, yo he pedido un tiempo de oración para ver si realmente en conciencia podía aceptar, y una vez que vi que no había ningún motivo desconocido para los que habían hecho el discernimiento tanto de la necesidad como de la persona, yo acepté. Y también es la forma como yo tengo de proceder a la hora de pedir muchas cosas que hay que pedir en la diócesis, en los nombramientos, por ejemplo, en esto. No se trata de imponer, se trata de mirar, estas son las razones, yo os pido que pueda ir.
Habla usted de nombramientos, si me permite contarlos.
También de nombramientos. Los va a ver,
porque toca, ¿no?, ahora en la diócesis.
Sí, ya sabéis que hay dos nombramientos importantes que ya desde hace algún tiempo, bueno, pues habían aceptado, y agradezco la aceptación por parte de los dos. Es el nuevo vicario general y nuevo rector del seminario.
¿Qué serán los nombres que se han publicado estos
Pues
días,
son, ¿no?, el vicario general es don Luis Argüello. Y el rector del seminario será don Aurelio García Macías.
Pues les damos la enhorabuena, ¿verdad?
Les damos la enhorabuena porque además son dos buenos amigos, además, bueno, y tan amigos. Luis Argüello fue compañero del colegio de quien les habla, hace ya unos cuantos años.
No ha habido dificultades especiales para poder converger en estos nombres.
Y felicitar a don Félix también, ¿no?
Yo ya les pedí al principio, cuando llegué aquí a la diócesis, que durante este año primero, si podían, si no había graves dificultades, que continuaran con el servicio que venían desempeñando. Todos lo aceptaron. Y yo quería también poco a poco pues ir conociendo las personas y viendo cuáles eran las necesidades fundamentales. Y ahora ya voy haciendo los nombramientos.
Ha pasado ya un año, ya ha tomado conciencia de cómo están las cosas dentro, de cómo está el clero en Valladolid. Ahora llega el momento de los nombramientos. Ya nos ha hablado de dos, va a haber más movimientos, me imagino.
Sí, sí. Además, lo que pasa es que hasta que los nombramientos no están terminados, es bueno el que no se informe sobre los procesos, porque se puede cortar un proceso de un nombramiento. Pero sí habrá más nombramientos, si Dios quiere.
Es la primera vez, como decía antes, que tenemos a don Ricardo Blázquez con nosotros. Espero que dentro de poquito y fuera ya de la Chon podamos hablar también para desmenuzar un poco cómo está la diócesis de Valladolid, cómo está la iglesia.
Está muy bien.
En Valladolid. Le quería preguntar, ¿cómo se encontró la iglesia en Valladolid cuando llegó usted? ¿Qué le ha parecido? ¿Está mejor o peor que otras plazas donde usted ha
ido? Las comparaciones siempre son odiosas. Para mí la diócesis de Valladolid no me resultaba desconocida. Otra cuestión es el conocimiento que yo tenía era más bien un poco genérico. y más bien desde una cierta distancia, aunque la distancia no fuera mucha, porque yo estuve 3 años en Palencia y había estado 14 años en Salamanca, y yo soy de Ávila. Entonces la distancia no era mucha, pero el conocimiento preciso de las personas, de las situaciones, de las instituciones, eso requiere bastante tiempo de inmersión, en que poco a poco, bueno, pues uno va informándose, recibiendo informaciones, también experiencias personales, conociendo de tú a tú a las personas, etcétera.
Yo estoy convencido de que el éxito que ha tenido en su ministerio episcopal, pues en las ciudades que nos ha citado, en Bilbao muy especialmente, por circunstancias que nuestros oyentes entenderán perfectamente, yo creo que ha salido con éxito del ejercicio de su ministerio por muchos motivos, pero fundamentalmente por su prudencia y por su moderación, entre otras cosas, en las declaraciones en los medios de comunicación. Yo sé que usted en este momento no va a abandonar ese carácter prudente ni ese carácter moderado, pero yo tengo que preguntarle por las elecciones que se han celebrado hace 3 días en España. Han sido elecciones municipales y autonómicas. Bueno, me gustaría saber su valoración de cómo se desarrolló la votación y de los resultados, si nos los puede valorar.
Bien, yo me alegro que nuestro pueblo haya dado en la jornada de las elecciones una muestra más de madurez y de saber comportarse. De modo que ha sido una jornada pacífica, como era de esperar por otra parte. Y en cuanto a los resultados, yo tengo la impresión, pero es una impresión personal. Es verdad, las votaciones eran las votaciones locales, uh-huh, y también en algunos casos en bastantes para las autonomías autonómicas, uh-huh, pero yo tengo la impresión de que ha habido en el voto de los ciudadanos, de muchos ciudadanos por lo menos, como un plus de intención. De modo que es verdad, se votaba al alcalde, a los concejales, se votaba al presidente, etcétera, consejeros, parlamentarios de las comunidades autónomas, pero había, digamos, algo sobreañadido, que no era simplemente esto, sino que había una intención mayor. Esta es la impresión que yo tengo. Yo me siento bien con los resultados de los conciudadanos. Yo también he votado porque es un derecho y es también una obligación ciudadana.
Nos queda un minuto, pero ya que estamos metidos en esta harina, yo no sé si quiere valorar lo que ha pasado en el País Vasco, de 1000 y pico concejales que ha obtenido Bildu.
Yo siempre he dicho que ETA debía desaparecer. ETA ha causado un daño inmenso, inmenso, por los atentados graves, por las amenazas, por las extorsiones, por el cercenamiento de la libertad de tantísimos ciudadanos, en general de todos, porque al final todos quedan afectados. Ha sido una historia muy triste de muchos decenios. ETA debe desaparecer. Y en relación con Bildu y todo esto, yo tengo preguntas que todavía no se me han despejado. Pero yo ni soy un político ni tampoco un analista político. Pero sí quiero estar observando lo que pasa en nuestro entorno y, repito, tengo preguntas que no se me han despejado todavía.
Pues ahí quedan en el aire a la espera de las respuestas. Suenan ya las cornetas y los tambores de esa marcha que nos sirve de sintonía, bendición, y esperamos recibir la bendición de quien nos ha abierto hoy las puertas de su casa, don Ricardo Blázquez. Muchísimas gracias por habernos permitido hoy estar realizando este programa de La Chona aquí en el Palacio de
Don Muchas Alfonso. Gracias, yo me siento encantado de poder acogeros aquí y ya sabéis que esta casa está abierta. Saludo a todos los oyentes.
Ángel Cuaresma.
Para mí siempre es un placer, hoy además un honor.
Soledad León y Miriam Alonso han atendido en la parte técnica, en el control central y en la parte técnica aquí en el Arzobispado, y el saludo, como siempre, de Juan Carlos Pérez de la Fuente. Sean felices, sigan disfrutando de la sintonía de la cadena COPE.